Compañeros y compañeras, primero que nada, gracias por su palabra y que nos hayan recibido aquí a las autoridades ejidales. Queríamos decir algunas cosas que tal vez contesten algo de lo que se ha preguntado acá y definir claramente a qué llegamos. Mi nombre es Marcos, como lo saben, y mi grado es subcomandante. Encima mío están los comandantes, los que mandan. Nosotros somos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Somos una organización de indígenas de Chiapas. La mayoría de nosotros no solo no sabe leer y escribir, ni siquiera habla español. Hablamos lengua indígena. Entre nosotros nos comunicamos por la lengua de nuestros ancestros, que son de raíz maya. Nuestra dirección, nuestros jefes, nuestros mandos, nuestros comandantes, son hombres y mujeres de edad como ustedes. Incluso, tal vez, más sencillos y humildes porque ni siquiera hablan la castilla, decimos nosotros, o el español. Ellos son los comandantes, que quiere decir los que mandan en común, en colectivo. Aquí llegó una nota que preguntaba si yo estaba al servicio del clero. No, ni al servicio del clero, ni de Salinas, ni de los empresarios, ni de los políticos. Yo solo estoy al servicio de estas comunidades indígenas de Chiapas, y cuando hablo, hablo solo a nombre de ellos. Traigo el rostro cubierto porque no importa quién soy, sino importa por quién hablo, porque no hablo lo que a mí se me ocurre, sino lo que me mandaron decir, y eso es lo que voy a tratar de decirles a ustedes, el mensaje que les traigo de allá. Nosotros somos indígenas, pero somos campesinos. Cuando llegamos al supuesto reparto de tierras, las buenas tierras estaban en manos de los ganaderos, de los terratenientes, y a nosotros nos tocó un montón de piedras en una ladera en las montañas del sureste mexicano. Nosotros sembramos concoa, un palo. Nuestras hectáreas dan media tonelada de maíz, una tonelada cuando bien nos va, de frijol menos, de 300 a 500 kilos por hectárea. De ahí bebimos, de ahí comemos, y cuando necesitamos dinero, sembramos café. Tenemos que caminar 3 o 4 días con 30, 40 kilos a la espalda hasta llegar a la carretera para luego ir a la cabecera municipal. La mayoría de nuestra gente no habla español. Lo topa el coyote a la entrada de la ciudad, le arrebata el café y le da unas cuantas monedas. Ni siquiera el precio que esté estipulado entre el coyotaje. No hay escuelas, no había escuelas, ni hospitales, ni vivienda, ni nada. Y quiero decir esto porque alguien preguntó aquí que qué había pasado con el EZLN durante este tiempo, porque como que se había caído, como si fuera cierto que las cosas existen porque salen en las noticias. Si hacemos caso, como en las noticias no sale Nayarit, quiere decir que todo está bien aquí. Si Tuxpan no sale en las noticias, quiere decir que los campesinos están contentos. Y digo esto porque nosotros no salíamos en las noticias, ni siquiera en las estadísticas de INEGI, porque los indígenas en Chiapas no existían. Nacían y se morían sin siquiera tener acta de nacimiento. Como les explicaba en la reunión que tuvimos en el parque, las votaciones se hacían en la cabecera municipal y el PRI ganaba con el 110% de la votación. A nosotros ni siquiera conocíamos quién era el presidente porque no importaba. Donde nosotros estábamos no llegaba nadie más que los caciques y sus guardias blancas. Nos organizamos, nos alzamos en armas, le quitamos la tierra al finquero y ahora la tierra es, como dijo Zapata, de quien la trabaja. Durante todo este tiempo quisimos levantar un movimiento para demandar del gobierno que nos reconocieran como lo que somos, como indígenas, que nuestro color, nuestra lengua, muchas veces nuestra estatura, no fuera motivo de burla, de escarnio y de engaño. Cuando nos alzamos en armas, tomamos los cuarteles de la policía y las cárceles, liberamos a los presos y ahí encontramos a un indígena preso, acusado de haber asesinado a su padre. Llevaba 7 años y le tocaban 40, y el hombre que le llevaba las tortillas era su papá. Lo condenaron sin saber español y nunca supo por qué estaba en la cárcel. En el trayecto, cuando veníamos por acá, pasamos por Oaxaca, visitamos a unos presos políticos en la cárcel y encontramos un indígena chiapaneco que, cuando fue el alzamiento del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, llegó la policía y empezó a patrullar las calles. Este compañero no sabe hablar español, solo sabe decir que es de Chiapas. Lo pararon y le preguntaron de dónde era y dijo de Chiapas, y lo metieron a la cárcel porque seguramente era zapatista y era guerrillero. Lleva 9 años en la cárcel, le tocan 10. Todavía no habla español y no sabe qué hace ahí. Nosotros decíamos que eso estaba mal, junto con otras cosas, como campesinos, pero aparte nuestra lucha fundamental era como indígenas, porque este país que nosotros nacimos antes que ustedes no nos reconocía, nos trataba como extranjeros. Si algún indígena salía de Chiapas y quería ir al norte, aquí en Nayarit, lo paraba la migración y lo deportaba por ser guatemalteco, porque no hablaba español. Les preguntaban, en cualquier parte donde llegaran, en su ley, en español, y les fabricaban delitos. El gobierno de Chiapas y el gobierno de la República, Salinas de Gortari, Zedillo y ahora Fox, se están pavoneando de que combaten al crimen y las cárceles están llenas de gente que ni siquiera sabe por qué está ahí. ¿O alguien ha visto a los grandes ladrones de este país, los que sabemos que son los ladrones en la cárcel? No. Cuando los encuentran y se hace público, se van a otro lado y nadie les hace nada. En las cárceles está gente jodida y muchas veces ni siquiera sabe por qué. Ni siquiera sabe decir en español cuál es su delito. Y les digo esto porque nosotros no valoramos a la gente por lo que grita o por lo que dice, o por si habla mucho español o si tiene grandes estudios, porque nosotros ni estudios tenemos ni español hablamos. La inmensa mayoría de nosotros es indígena, 100% indígena, maya, como les decía. Y entonces nosotros decíamos, aparte de que tenemos que luchar por todo lo que nos falta, que es un poco lo que han platicado ustedes, buena vivienda, tierra, precio para el producto, trabajo digno, educación, salud, doctores, medicinas, todo lo que necesitamos. Nosotros, además, como indígenas, necesitamos luchar porque ustedes y otros como ustedes allá arriba, diferentes a ustedes en eso, en que ellos tienen, aprendan a respetarnos como lo que somos, como seres humanos. Que no nos tengan lástima. No queremos la limosna de ustedes ni de nadie. Queremos que nos traten con la misma dignidad que a cualquiera y que no nos obliguen a dejar de ser indígenas. Porque eso, el ser indígenas, no nos hace ser menos mexicanos que cualquiera. Y si hacen la cuenta, desde antes de que llegaran los españoles, los que nacieron este país, los que levantaron las ruinas que ahora asombran al mundo y luego levantaron los grandes edificios de la colonia, fuimos nosotros los indígenas. Los que pelearon la guerra de independencia con Morelos, con Hidalgo, con Guerrero, fueron indígenas. Los que se alzaron con Zapata y con Villa fueron indígenas. Y los que se van a alzar ahora en esta revolución o en esta rebelión que decimos nosotros, vamos a ser también nosotros los indígenas. Les digo para que se tome en cuenta quiénes somos y por quién hablamos. No pretendemos hablar por Nayarit, ni por el Partido de los Comunistas, ni por ninguno de ustedes. Solo hablamos por nosotros y ese es el mensaje que les pedimos. Otros no venimos de tan lejos a echarles mentiras. No queremos un cargo, no les venimos a pedir dinero. Por lo tanto, no tenemos por qué mentirles. ¿Por qué habré de venir yo desde las montañas del sureste mexicano, con este calor y este pasamontañas, a tomarme la molestia de contarles una mentira y de decirles algo que no va a ser lo que estamos sintiendo nosotros en nuestro corazón? No tiene ningún caso. Entiendo que por lo que han hecho los políticos, uno piense que cuando alguien se sube a hablar allá, acá arriba, o le habla a un grupo de gente, está diciendo una cosa y está pensando otra. Nosotros no, no es nuestro modo. Así que lo que les voy a decir es exactamente lo que estamos pensando y es lo que vamos a hacer. Nosotros vimos que esta situación que estoy explicando como indígenas también se juntaba con esta situación que tenemos como campesinos. Esto es importante porque, según nosotros, aquí en Tuxpan se va a librar una de las batallas más importantes que va a tener el futuro de este país. Y se los vengo a avisar, porque así va a ser. Como campesinos sabemos que si hay sol nos mojamos con el sudor, y si llueve también nos mojamos. Y si después de todo el día de estar trabajando la tierra obtenemos algún producto y estamos contentos, a la hora que vamos a comercializarlos, o el coyote, o alguien que se le ocurrió en otra parte del país, le bajó el precio. Nos sentamos en nuestras casas y hacemos cuentas y vemos que no sale. Resulta que estamos trabajando para el coyote o para no sé quién, pero el campo ya no es una forma de vida. Y uno le da coraje porque sabe que le ha invertido ahí todo el trabajo, que no está de holgazán, que hay que trabajar la tierra todo momento, saber leer el clima, saber leer cómo está mandando el mensaje la tierra de cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo llega la plaga, cuándo hay que cuidarla. Y resulta que el sorgo, el maíz, el frijol y el tabaco, todo ese trabajo se lo lleva a otro. Y entonces uno piensa que el gobierno no está haciendo su trabajo, que por qué no da apoyos, por qué no vigila el precio de garantía, por qué no da mejores precios pues para lo que se necesita. Y nos empezamos a dar cuenta nosotros, y pensamos que ustedes también, que el gobierno sí está haciendo su trabajo. Y su trabajo es destruir al campo y destruir el ejido. Por eso digo que Tuxpan va a ser una gran batalla en la que se viene. Si nosotros seguimos pensando que allá arriba se van a resolver las cosas, que si López Obrador, que si Madrazo, que si Calderón, este proceso que nosotros llamamos que es una guerra de conquista como la de hace 500 años, y créanme que si alguien sabe de guerra de conquista somos nosotros, los indígenas. Se trata de destruir todo, compañeros, todo. Todo esto que ven va a ser destruido. Los ejidatarios, sus cosechas, los pequeños comercios que surgieron para dar servicios a esta ciudad, porque a la hora que se destruye el ejido y que se destruyan los campesinos y el campo, con él mueren el pequeño comercio, los pequeños talleres, todo lo que vemos alrededor de donde estamos. No va a haber auditorio, o no va a haber quien llegue a este auditorio. Si nosotros dejamos que las cosas sigan allá arriba, ellos van a ganar la guerra sin ninguna resistencia. No estamos hablando ya solo de lo que hemos visto en Chiapas nosotros como indígenas zapatistas, sino también lo que hemos visto con campesinos en otras partes del país. En cada lugar donde encontramos, nos platican de gente, de pueblos enteros sin varones, jóvenes, solo ancianos, mujeres y niños, como si hubiera habido una guerra y todos los hombres hubieran sido llevados a la leva. Si saben lo que era la leva, en el tiempo de la revolución el ejército federal pasaba y agarraba a todos los varones hombres y los obligaba a ser soldados, igual, nada más que esos soldados no están combatiendo, están trabajando en Estados Unidos o en algunas ciudades, y los que logran librar y que no los matan o que no se ahogan al cruzar el río, son los que cada tanto mandan dinero. El campo muerto, asfixiado por deudas. Las grandes empresas que venden las semillas de maíz, los fertilizantes, los defoliantes, primero dándole crédito al campesino. Ándale, siembra con mi maíz transgénico. Siembra con mi fertilizante, limpia con mi defoliante. No tengo dinero, no importa. Quedas a deber. Como quiera el ejido no se puede embargar. Y viene este, el gobierno, que se supone que tenía que ayudar al campo, y con esta trampa que se llama el PROCEDE, le dice al campesino, yo te voy a garantizar la tenencia de la tierra para que nadie te invada. Y viene a Tuxpan y le dice, tuxpeños, ejidatarios, aquí tengo la solución para que no sean invadidos por nadie, el PROCEDE. Con este papel vas a ser seguro de lo que tienes y te vas a convertir en un pequeño propietario. Si el campesino se deja engañar, se registra y se convierte en un pequeño propietario, compañeros, compañeras, el pequeño propietario puede vender, comprar o ser embargado en su propiedad. Cuando ya no tengan nada, absolutamente nada, cuando hagan la cuenta y todo el tiempo de la cosecha no dé para trabajar, ni para pagarle a la empresa que les vende, vaya, veo muchas mujeres ni para pagar el gas, la luz, el teléfono, lo que tengan, el agua, el drenaje, entonces no les va a quedar más que vender. Si es que alcanzan a vender, porque si no el banco simplemente va a decir, debes tanto, dame tus papeles. A lo mejor ya los tiene. A lo mejor para darles el crédito tuvieron que entregar sus papeles, ya están en el banco y simplemente les van a notificar con un oficio que son legalmente invasores en su propia tierra y que tienen un plazo de 48 horas para desalojar la tierra que ustedes trabajaron, que sembraron, que hicieron producir y que fue producto de la lucha de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos. Esa es la destrucción que va a seguir allá arriba. Y si alguien quiere engañarse pensando que un partido político, una persona va a cambiar esto, no se engañe porque él no los está engañando. Les está diciendo claramente lo que va a hacer. Lo que va a hacer es seguir con lo que ellos llaman la modernización de México, que quiere decir la destrucción de este país, la destrucción del campo. Ustedes pueden pensar que esa política que van a hacer allá arriba, por cierto, allá arriba ya saben quién va a ganar. Lo del 2 de julio es una fantochada, nada más para acabarse de gastar el dinero que les dio el IFE, con propaganda y anuncios. Pero ya saben quién va a quedar, por eso está este brinco de candidatos de un lado para otro. Todos saben quién va a ser el presidente de la República, y ese presidente de la República tiene en su gabinete a puros salinistas, precisamente aquellos que reformaron el artículo 27, acabaron con el reparto agrario y dieron la puerta para empezar a privatizar el ejido y la tierra comunal. Son esos los que van a estar en el gabinete de ese próximo presidente que se presenta como la esperanza de este país. Este proceso de destrucción, a lo mejor alguno piensa, pues como quiera, durante todo este tiempo ahí sufriendo, a veces sube el precio, a veces puedo hacerle otro cuartito a mi casa o mandar a alguien a la escuela. Y piensa que a lo mejor las cosas, en el peor de los casos, vamos a seguir pobres. Se equivoca, va a estar peor. Llegue quien llegue, va a ser peor. Y lo peor quiere decir que ya ni siquiera va a haber pobreza. Esos de allá arriba, como Slim, como explicó el compañero, el hombre más rico de México, el tercero más rico del mundo, junto con él muchos otros quieren todo, su pobreza también la quieren, su consultorio, su tiendita, todo, quedarse con todo y volver a hacerlo de nuevo. Si ustedes piensan que esta destrucción no es posible porque la gente se va a quedar sin comer, compañeros, compañeras, no les importa, no les importa que no haya alimentos, lo que les importa es ganar dinero. Y si al ganar dinero van a destruir un país, buen negocio. Y luego las ruinas, lo que quede, lo van a vender como cuando derrumban una casa y venden el cascajo. Igual. Y finalmente los que se van a enriquecer son esos empresarios y a los políticos que han puesto en cada lado. Yo les pido, pues no les vengo a gritar ni a arengar, nomás que se pongan a pensar y hagan la cuenta quién de los gobernantes entró pobre y salió pobre. Ninguno. Todos entran con una cantidad o sin nada y salen ricos, con mejores casas, con mejores autos, mejores vestidos y con algún delito que a lo mejor les descubren y como quieran o mal los regañan, pero nunca entran a la cárcel o a lo mejor nunca les descubren y no sabemos qué pasó con ellos. Entonces lo que nosotros decimos, no lo decimos, venimos a avisarles porque ya tomamos la decisión nosotros, y no hablo solo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino de las organizaciones, grupos, colectivos que ya están en la otra campaña, entre ellos el Partido de los Comunistas, que tiene fuerte presencia aquí en Nayarit, según nos hemos dado cuenta, pero también otras organizaciones políticas de izquierda, anarquistas, libertarios, muchos grupos, como no tienen idea. Ya tomamos la decisión, es, para responderle al doctor, en palabras sencillas y directas, lo que se propone en la otra campaña es agarrar este país desde abajo, sacudirlo y que se caiga todo lo que está arriba y que vuelva a quedar parejo. Y entonces volver a levantarlo de nuevo pero ya no con alguien quien tiene mucho y muchos que no tienen nada. Eso es lo que nos proponemos y eso es lo que vamos a hacer, porque no nos vamos a detener. A lo mejor uno piensa, bueno, pues finalmente se van a conformar si les dan alguna ayuda, si con Tuxpan se ofrecen a mejorarles el precio de sorgo y entonces ahí se van a calmar. No, porque aquí en esta reunión hay muchas orejas del gobierno que están viendo quiénes son los que más hablan y qué dicen. Y entonces nosotros tenemos que seguir adelante hasta derrocar a los ricos y a su gobierno, y que esas orejas se pongan a trabajar en algo digno y no en andar espiando a la gente para luego hacerle daño. Entonces, pues ahí les avisamos a ustedes, si alguien piensa que este movimiento es un truco para conseguir una candidatura, está equivocado, o que si nos vamos a detener, que si vamos a levantar el país nada más porque reformen un artículo constitucional, está equivocado. No nos vamos a alzar por eso y no nos vamos a alzar en armas además. Lo que estamos proponiendo es un alzamiento civil y pacífico, pero a lo bestia, nacional y de todos. No hay gobierno ni sistema que resista eso. Lo que falta pues es organizarnos, como dijeron muchos compañeros que pasaron aquí, y encontrarnos unos con otros. Cuando eso pase, no nos vamos a conformar con cambiar de gobierno y que sea otro el que nos explote o otro el que nos dirija. Tiene que cambiar todo. Para eso lo estamos haciendo. Eso es lo que vamos a hacer, compañeros y compañeras, y eso es lo que los invitamos a que lo piensen, si es que le van a entrar. Aquí hay lugar para todos. Estoy hablando marcadamente con campesinos porque veo que la mayoría, pues no por nada, es el ejido más grande del país, para que lo comenten con otros. Si no lo hacemos, todo esto que ven va a ser destruido, junto con la gente que está dentro. Y tal vez están esperando que viene un avión a tirar una bomba, no va a llegar. Lo que está llegando ya son las políticas gubernamentales. Y aquí se va a levantar otra cosa que va a ser el servicio de ellos. Y ya no va a haber memoria que recordar, ni héroes, ni historia de Nayarit de lucha. Lo único que va a recordarse es la vergüenza de los hombres y mujeres que pudieron haber hecho algo y no lo hicieron. Pero aún así está también la vergüenza de que ya aquí en Nayarit haya hombres y mujeres que ya dijeron que no, que ya basta, que ya estuvo bueno y que se van a alzar junto con nosotros. No se trata aquí de que vamos a obedecer a Marcos o al EZLN, no. Nosotros no venimos a mandar ni a decir qué van a hacer. Venimos hasta acá para aprender de ustedes, para conocer la historia que nos contaron en Bellavista, que nos están contando aquí y que nos están contando en cada lugar donde pasamos, que es la historia de lucha. Y la palabra que traemos es: nosotros, indígenas chiapanecos, queremos ser sus compañeros, de ustedes, y luchar juntos con todos los que estamos en el otro país para que en Chiapas nosotros podamos vivir con dignidad y ustedes en Nayarit puedan vivir con dignidad. Y haya todo eso que quedó pendiente, lo que estuvimos hablando. No vamos a hablar con el gobierno, como dijo un compañero, ¿por qué vamos a hablar con el que nos está oprimiendo? ¿Qué le vamos a decir? Lo que hay que hacer es partirle la madre, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Lo que estamos diciendo no es que va a pasar dentro de muchos años, compañero. Lo que estamos encontrando en cada lugar donde pasamos es esta decisión que escuchamos en ustedes, esta rabia y esta indignación, no va a tardar. En todo caso, lo que va a tardar es cómo nos ponemos de acuerdo para ver qué vamos a hacer con esos. Si nos vamos a preocupar por los ricos, es hay que preocuparse en qué cárcel los vamos a meter o en qué barco los vamos a embarcar para que se vayan de este país. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.